Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Miren, hice un cambio de último minuto en el título. El estrógeno influencia a nivel del corazón más que una emoción. Sin pretender serlo, creo que en esta charla me voy a ver algo sexista. Y vamos a empezar primero por hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que la enfermedad cardiovascular mata a más de 17 millones de personas anualmente. Esta gráfica que les estoy mostrando corresponde al año 2013 y vean el número de muertos en cada uno de los continentes. Suman 17.327.000 decesos por enfermedad cardíaca, más que el cáncer, más que las guerras, etc. Ignoro por qué se niega a pasar, pero bueno. Sin embargo, dentro de las enfermedades cardiovasculares, destaca algo que se llama infarto al miocardio. El infarto al miocardio no es más que la oclusión de un vaso. Nosotros sabemos que tenemos a nuestro corazón, situado en el pecho. Ajá. El corazón tiene vasos, venas y arterias. Las venas están marcadas en azul, las arterias en rojo. Y cuando una arteria se tapa, esto ocurre normalmente porque hay una deposición de grasas en la pared de la arteria. Esto impide el paso de la sangre, como pueden ustedes ver. Pero además, si esta placa se rompe, va a llevar a la formación de un coágulo, que nuevamente va a impedir el flujo de sangre. Esto que ustedes están viendo es una representación de un infarto. Ajá. Cuando un vaso se ocluye, se llama isquemia, ¿sí? La isquemia es la falta de sangre a un órgano o parte de él. Y lo que hacen los médicos cuando llevan a la gente corriendo al hospital es quitar ese coágulo para que vuelva a fluir la sangre. No sé por qué se niega a pasar las diapositivas, pero bueno. Miren ustedes, resulta que en esta afección de enfermedad cardiovascular se ha encontrado ya una cierta diferencia de género. No mueren igual cantidad de hombres que de mujeres. Si ustedes observan esta gráfica también sacada de la página de la OMS, la primera causa de muerte es el VIH. Sin embargo, en varones, que son todas estas gráficas del lado izquierdo, la segunda causa de muerte es la enfermedad arterial coronaria. En las mujeres, esta misma ocupa el tercer lugar, ¿sí? Y en este gráfico, sacado por Harvard, pueden ustedes observar cómo en las edades de 20 a 39 años, en azul, perdón, son todos los varones, rosa, mujeres, de 20 a 39 años es un 10% de enfermedad cardiovascular. Pero conforme transcurre el tiempo y las mujeres llegamos a los 60 a 79 años, ahora estos índices van creciendo. Ajá. Las mujeres mueren más de enfermedad cardiovascular. Con este tipo de evidencias y otras que existen, se ha mostrado que el género es un potente modificador del sistema cardiovascular. Más hombres que mujeres mueren de enfermedad cardiovascular entre las edades de 45 y 64 años, aproximadamente el 39%. Sin embargo, después de los 65, el índice de muertes ahora en mujeres excede hasta en un 22% a los varones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Esta es una de las preguntas que más se ha planteado la humanidad desde hace un tiempito que nos empezaron a poner atención a las mujeres. Antes de la Primera Guerra Mundial, en el resto del mundo, existía algo que podemos denominar la hipótesis del ama de casa feliz. Las mujeres no se infartaban. ¿Por qué se iban a infartar? Las mujeres estaban en su casita, cuidando a los niños, tejiendo, cocinando. ¿Qué estrés podía haber ahí? ¿Estamos? Los hombres, en cambio, se iban a laborar, iban a trabajar, se estresaban. En ellos recaía el peso de mantener una casa. Entonces, las mujeres no nos enfermábamos porque estábamos tranquilas en casa. En México esto nunca fue así. En México recordemos que el papel de la mujer ha sido preponderante para mantener nuestros movimientos armados, ¿sí? No en balde existe la Adelita, y hasta donde yo sé no hay ningún Adelito por ahí que podamos cantar, la Valentina, etc. Mujeres que han mantenido los movimientos armados. Para el resto del mundo, a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando la mujer se integra y realmente ejerce ya un trabajo remunerado, se empieza a ver que las mujeres somos capaces también de trabajar, de estresarnos, de ejercer cierto esfuerzo, y sin embargo, el índice de infartos no se equipara al de los varones. Entonces, había otra cosa que estaba funcionando. En este punto se determinó que eran las hormonas sexuales. Si nosotros recordamos, durante la vida de una mujer, hay un periodo en que la mujer empieza a menstruar. En ese momento, sus ovarios, unas gónadas situadas en la pelvis, que tienen aproximadamente 2 centímetros de tamaño, empiezan a producir hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales se denominan en la mujer genéricamente estrógenos, y en el varón, en los testículos, se generan los andrógenos. Los estrógenos, normal y comúnmente, tradicionalmente, se han ligado con su papel en la reproducción. Son los encargados de que todos y cada uno de nosotros estemos aquí. Pero en este momento se sabe ya que los estrógenos tienen muchos otros papeles. Participan en la maduración de hueso y músculo. Participan en patrones de conducta. Participan en regulación de neuronas. Y participan también en patrones de comportamiento. Y bueno, el tema del que yo les vengo a hablar aquí hoy tiene mucho que ver con el papel que tienen los estrógenos, pero en el corazón.
Disculpe, se va entendiendo, pero para mí como que va muy, muy rápido, que me cuesta ir captando.
Muy bien, procuraré irme más despacio entonces. Muy bien, decía yo, estos estrógenos que nuestro cuerpo produce en nuestras gónadas tienen efecto entonces sobre el corazón. Y estas no son más que algunas publicaciones que existen ya mostrando que por cada, en Estados Unidos, y perdón, aquí se tengo que hacer la aclaración, mucha de la información que existe respecto a este tipo de temas se desconoce en nuestro país. Las estadísticas a las que uno puede acceder fácilmente vienen de Estados Unidos. En México no se tiene tanto el interés por tener a la mano este tipo de estadísticas. Es difícil. Si ustedes las buscan, no va a ser fácil que logren encontrar información adecuada, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración, información en Estados Unidos señala que solo una de cada 17 mujeres ha tenido un evento coronario al llegar a los 60 años, contrastando contra uno de cada 5 hombres que lo ha sufrido. Entonces, nuevamente, vuelve a resaltar la diferencia de género. Pero, ¿cómo hacen las hormonas sexuales para influir sobre nuestro corazón? Les acabo de decir que son sintetizadas en los ovarios. ¿Ah? Bueno, pues resulta que los estrógenos tienen receptores. Imaginen ustedes una cerradura de una llave. Ajá, esos son los receptores, están ya ahí. Y la llave son las hormonas, los estrógenos, que van a llegar, se van a pegar y van a inducir otro tipo de situaciones. ¿Dónde están esos receptores? Los vamos a tener en sistema nervioso central, en sistema cardiovascular, arterias y venas están plagados de ellos, corazón también, el marcapasos del corazón es riquísimo en receptores estrogénicos, hay en hígado, hay en tracto gastrointestinal, en hueso. Esta presencia de estos receptores estrogénicos nos está explicando entonces el porqué de sus acciones. Aquí no me voy a detener mucho, solo para comentarles que los estrógenos, como ya les decía, tienen sus receptores. Y hay 3 formas en las que pueden ejercer acciones. Los efectos no genómicos, que son muy rápidos. Los efectos genómicos, que nos llevan algunos días. Y los efectos a nivel de localización mitocondrial. Estos receptores, además de estar descritos en todas los tejidos que ya les comenté, se han descrito también en ratón, en rata, en conejo, en perro, en caballo, y recuerdan ustedes que ya nos fue mostrada una imagen de una célula. Estos receptores se han descrito en la membrana, en la mitocondria, en el núcleo y en el citoplasma, el líquido que contiene la célula. Ahora bien, usando los modelos animales, en este caso la rata, un investigador llamado Shine, que lo tengo aquí marcado en morado, castró ratas, les quitó los estrógenos y después de 4 meses hace cortes de corazón. Si ustedes observan aquí, pueden ver las fibras del miocardio, del corazón. Aquí están los organelos llamados mitocondrias. Esta imagen corresponde a un animal castrado y vean cómo se pierde la organización que había originalmente. Sin embargo, si nosotros reponemos con algo de hormona, tenemos un patrón similar al control, no igual, En el laboratorio, y aquí pido que no se horroricen, nosotros utilizamos dos modelos animales. Yo trabajo con ratas. Y lo que hacemos es exponer el corazón y someterlo a isquemia. El infarto que les mostré, esto es lo que yo hago a nivel experimental. Coloco una madera, anudo, y no sé si lograron ver el cambio en el color del corazón. ¿Sí? Eso es un infarto índigo. El otro modelo que se utiliza para poder estudiar este tipo de asuntos es el corazón aislado. Se coloca una solución, se extrae el corazón de la rata y, como pueden ustedes ver, el corazón está latiendo, está vivo. Se mantiene así durante 3 a 4 horas y de esa forma podemos evaluar diferentes parámetros, entre ellos el electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, y ese, cuando se dice que alguien está mal del corazón, es uno de los estudios más sencillos, más baratos y más certeros que se le pueden hacer a una persona. Entonces, nosotros medimos este electrocardiograma en las ratas. Pero les decía yo, y es el tema al que quiero llevarlos, los estrógenos tienen efecto a nivel de la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es un organelo que está dentro de la célula, encargado de proveer energía. Nuestro cuerpo solo conoce una moneda energética, denominada ATP. Es gracias al ATP que mi corazón está latiendo, que les estoy hablando y que estamos todos aquí. Ajá. La mitocondria es la encargada de generar entonces ese ATP. Y es a través de un proceso denominado fosforilación oxidativa, del que no vamos a hablar en este momento. Ayudan a la célula a mantener concentraciones de calcio, y el punto importante, son las que llevan a cabo la síntesis de andrógenos y estrógenos. Y como pueden ustedes ver en estos dibujos, la mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna sumamente plegada. Dentro de cada una de ellas, que está formada de lípidos, de grasas, hay muchísimas proteínas. Y las que a mí en este caso me interesan son estos complejos, del 1 al 4 y la última, el complejo 5, la ATPasa. Estas son las encargadas de que nosotros respiremos. El oxígeno que uno inspira cada vez es utilizado por las mitocondrias. En el laboratorio, como ya les decía yo, utilizo ratas. Ratas hembra y ratas macho. Estas ratitas, obtengo su corazón, de ahí extraigo las mitocondrias y finalmente in vitro mido el transporte de calcio, la respiración y la presencia de algunas de estas proteínas que les mostraba que están en su panel. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, miren ustedes, cuando una mujer llega a la menopausia, sus hormonas van disminuyendo gradualmente. En este trabajo, lo que yo hice fue castrar animales, ratas macho y ratas hembra. Y las fui siguiendo durante 4 meses para ver el patrón que tenían su función mitocondrial. Encontrando entonces, creo que no se alcanza a ver, del lado izquierdo tengo machos y aquí del lado derecho son hembras, pero este es un grupo intacto, tienen sus gónadas. Del lado derecho está el grupo castrado, son machos y hembras nuevamente, pero sin sus gónadas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Todos estos electrocardiogramas, si ustedes los observan, no hay diferencia entre ellos, son iguales. Lo interesante es, cuando yo hice esa isquemia, durante 5 minutos, la quito el palito, quito esa ligadura que había puesto sobre el vaso y se permite la reentrada de sangre. Y miren ustedes cómo los machos, el electrocardiograma se pierde. No hay una función controlada, no hay una electricidad adecuada, no hay un latido adecuado, la sangre no se bombea. Sin embargo, las hembras, que sí tienen sus hormonas, logran reponer este parámetro sin ningún problema. Cuando yo castro, ahora son los machos los que se recuperan y las hembras pierden esta capacidad de regulación. Esto pone de relieve la importancia que tienen los estrógenos en el funcionamiento de nuestro corazón. ¿Qué más estamos viendo aquí? Presencia de proteínas. No me voy a meter con los nombres, pero vean ustedes, hembras intactas y hembras castradas. ¿Cómo van disminuyendo los niveles de algunas de estas proteínas conforme transcurrió el tiempo post cirugía? Que vemos acá en estos tracitos. Lo que estoy viendo aquí es la entrada de calcio. ¿Cómo sé que es entrada de calcio? Bueno, yo puse una cierta cantidad de calcio conocida y las mitocondrias lo van metiendo. Esta caída implica entrada de calcio. Ajá. Y si se mantiene estable, es que el calcio sigue dentro de la mitocondria. Pero si se levanta, como es este caso, está perdiendo calcio. La mitocondria solo va a soltar calcio si está dañada. Una mitocondria sana es capaz de mantener el calcio dentro todo el tiempo que dure el experimento. ¿Ah? estamos viendo aquí hembras. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre estos machos y estas hembras? Bueno, es muy sencilla. El trazo C corresponde a animales a los que hice isquemia reperfusión, o sea, la ligadura de la arteria. Y el trazo en B corresponde a hembras que solo fueron castradas. Como pueden ustedes observar, el patrón que ocurre bajo castración es muy similar a como si la hembra hubiese pasado por un infarto, ¿sí? ¿Y cómo sé qué son las hormonas? Bueno, porque ahora en este último trazo lo que hice fue a esa misma preparación de mitocondrias ponerles estrógenos. Se los agregué en la cubetita en la que las tenía, las incubé durante 2 horas y vean ustedes, sin estrógenos, nuevamente el calcio se sale de las mitocondrias, pero los trazos B y C, que son diferentes concentraciones estrogénicas, se mantienen adentro. Esto nuevamente es lo de los complejos que les había yo mostrado anteriormente. Cómo va disminuyendo su presencia conforme transcurre el tiempo de castración. Esto es gradual. En una mujer que entra a la menopausia, no es, llegué a la menopausia y de un día al otro ya dejé de menstruar y estoy alterada de mis emociones. No. Es un proceso gradual. Y eso es lo que yo intentaba mostrar con estos experimentos. Vean ustedes nuevamente, este es el primer mes posterior a la castración, segundo mes y tercer mes. Al primer mes no hay diferencia entre castradas y tantas. Al segundo mes, las castradas apenas empiezan. Pero al tercer mes, esta respuesta ya es mucho más evidente. Hasta llegar a lo que ya les mostré en el cuarto mes. Se miden otro tipo de hormonas, enzimas, etc. Y este es un enzima antioxidante. Las mitocondrias tienen la particularidad de generar especies reactivas, que son, y yo creo que han escuchado mucho de ellas, las responsables de que estemos envejeciendo a cada minuto. Pero tenemos también enzimas que compiten contra ellas y las detienen. Entre ellas está la superóxido dismutasa, una de las primeras barreras. Digamos que los radicales libres son los chicos malos de la película. Y la superóxido dismutasa es nuestro aire, porque va a llegar primero a detenerlas. Bajo castración desaparece nuestra superóxido dismutasa. Pero esto nuevamente en hembras. En machos, y eso fue un punto que se me pasó a comentar, en machos esta respuesta no se da. La castración no afecta en la misma forma sus mitocondrias como si lo hacen las hembras. Pero bueno, todo esto que les mostré fue en un modelo animal. ¿Ja? Y pasa en el ser humano, porque al final del día lo que uno busca en el laboratorio es que pueda ser aplicado, pueda servir de algo a la gente normalmente. Entonces, en las mitocondrias de corazón humano también vemos daño, si hay alguna enfermedad, sí. Estas imágenes que les estoy mostrando no son más que en cada una de las flechitas marcadores que nos están mostrando daño a las mitocondrias. Aquí no me detengo mucho porque lo que me interesa que vean es esto. Este es un trabajo muy bonito dirigido por la doctora Vera Regis Sagrosek, quien tiene un equipo muy especializado en este trabajo de estrógenos, y lo que hicieron fue obtener tejido de hombres y mujeres, por supuesto cadáveres, que tenían diferentes enfermedades. Miocardiopatía dilatada, ¿qué es esto? El corazón crece. Dilatación es que el corazón va a crecer, se va a agrandar, lo cual no es bueno, porque un corazón que se agranda no puede bombear adecuadamente la sangre, ¿sí? Entonces, lo que hacen es marcar los receptores estrogénicos. Vean ustedes en verde cómo están. Esta rayita más fuerte es la unión entre célula y célula. Se llaman uniones gap. Y esas uniones gap permiten que el corazón se comporte como un solo, como una sola entidad, no que cada quien lata por su lado. Un impulso que es enviado a través de las uniones gap se puede comunicar y el corazón se comporta como una unidad. Ajá. Pero cuando la mujer pasa por una miocardiopatía dilatada, vean ustedes cómo esta intensidad desaparece. Las uniones gap prácticamente no se ven, están en negro. ¿Qué pasa con los varones? El control no es tan evidente como la mujer, sin embargo, sí hay receptores estrogénicos y nuevamente llama la atención, en la miocardiopatía dilatada desaparecen las uniones gap. ¿Dónde están los receptores estrogénicos en estos varones enfermos? No lo sabemos, aún se sigue averiguando. Y bueno, esto que es una estenosis aórtica, que es otro tipo de padecimiento cardiológico, vean ustedes el patrón que se tiene con respecto a hombres y mujeres normales. Nada que ver. Bueno, pero ¿y solo los estrógenos y sus receptores tienen efecto en el corazón y en las mitocondrias? Aquí voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con los estrógenos todavía, pero vamos a hacernos hacia, digamos, vamos a tomar una ramita dentro de los estrógenos. Este es un estudio efectuado en mujeres de Ontario, en Canadá, donde se muestran los rangos de edad en mujeres y las muertes que hay por cáncer de seno, por cáncer de pulmón y las muertes por enfermedad cardiovascular. Como pueden ustedes ver, nuevamente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres. Aunque ahora el cáncer de ovario le está desplazando, ¿eh? Ese es un otro tema del que podríamos también hablar. ¿Qué es esto? Esto no es más que la fluctuación de hormonas y lo único en lo que quiero llamar su atención es en el estradiol, la línea azul continua. Vean ustedes cómo una mujer, hasta aproximadamente los 50 años que se calcula que llega a la menopausia, tiene unos ciertos niveles de hormonas. Una vez que llega la menopausia, este nivel cae, desciende casi por completo. Y otra hormona que se llama estrona mantiene sus niveles por arriba de él. ¿Sí? Las mujeres, si bien nos quedamos sin estradiol, tenemos otra hormona que se llama estrona. El problema es que esta estrona solo tiene el 30% de la actividad que tiene el beta-estradiol. Por eso no es posible que una mujer se sienta bien ni mantenga todas las funciones que tenía cuando aún no llegaba a la menopausia. El cuerpo utiliza muchas rutas de metabolismo para eliminar estas hormonas. Imaginen ustedes que las hormonas sexuales son como aceite, pero nuestra sangre tiene agua. El aceite y el agua no se mezclan. ¿Qué hace el cuerpo? La pega, la hace pasar por diferentes procesos a través del hígado para pegarle grupos, pegarle otras cosas y que pueda ser eliminada a través de la orina. Y dentro de eso se dice que hay tres rutas, que son de detoxificación de los productos estrogénicos. Son productos 2, 4 y 16. ¿Y cuál es la importancia de estos metabolitos estrogénicos? Porque al final del día uno dice, ¿y para qué me sirven? Bueno, resulta que estos metabolitos estrogénicos, como todo en la ciencia, hay quien dice que tienen un efecto protector. Hay quien dice que eso no es cierto, que en lugar de proteger, inducen transformación, mutaciones somáticas, etcétera, nos llevan a cáncer. Y peor todavía, para confundir más, hay quien dice que eso no es cierto, que nada de eso es cierto, ni que protegen, ni que hacen daño, ni que nada, que las estadísticas están mal. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, en este tenor me encontré el trabajo de este señor, Nilesh Gaikwad, quien tuvo la curiosidad de medir estos metabolitos estrogénicos, pero en orina de mujeres con cáncer. Estas son mujeres sanas, mujeres con riesgo de cáncer y mujeres que ya tienen cáncer. Midió 40 metabolitos estrogénicos diferentes en la orina, a través de ciertos métodos. Y vean ustedes cómo el perfil entre las mujeres en riesgo y las mujeres con cáncer es muy similar. Los metabolitos estrogénicos están muy elevados. En cambio, en una mujer sana, no se presenta este perfil. Pensando en esto y en que ya les comentaba yo, tenemos receptores de estrógenos en todo el sistema cardiovascular. ¿Qué pasa con estos metabolitos estrogénicos? ¿Son capaces de alterarnos el corazón? En cardiología, que es el instituto del que yo provengo, hicimos entonces una colecta de sueros. Ajá. Se colectaron sueros de mujeres sanas, mujeres con calcio en sus arterias. ¿Recuerdan ustedes el video que les mostré donde se formaba una capita dentro del vaso? Bueno, esa capita puede ser de grasa o puede ser de calcio. Y ese calcio al final va a tapar también el vaso. Y eso es posible medirlo. En el instituto se cuenta con un equipo donde ustedes se van a acostar, les van a dar a beber algo y el equipo se va a encargar de obtener la imagen para ver qué tanto calcio tienen en cada una de sus arterias. Entonces, en estas mujeres se encontró que había deposición de calcio. Y estas, el grupo EAC, son mujeres que ya se infartaron. Y son los grupos que yo iba a comparar. Esto no es más que un perfil para mostrarles cómo lucen los resultados. Evidentemente, si uno no maneja esto, pues para mí son rayitas y ya está, ¿no? ¿Y eso qué? Bueno, esas rayitas las podemos ver en este tipo de gráfico, donde analizamos cada uno de estos productos estrogénicos. Mujeres sanas, mujeres en riesgo de infartarse y mujeres que ya se infartaron. Y como pueden ustedes ver, ni los colores ni las rayitas son las mismas para los tres grupos. Entonces, nuevamente estamos encontrando evidencia de que estos metabolitos estrogénicos sí van a tener un efecto sobre el corazón. No puedo decir que sean los responsables del infarto, sin embargo, sí sé que están presentes una vez que hubo infarto. Estos son marcadores de daño, mujeres normales, mujeres en riesgo y mujeres enfermas. Vean cómo entre estos dos grupos, realmente no hay diferencia. Pero sí la hay con respecto al grupo control. Otro marcador de daño y el patrón de comportamiento es el mismo, básicamente. Otra enzima que estamos buscando que nos indica si hay protección o no. En el grupo control está alto, en el grupo en riesgo y aquellas que se infartaron se encuentra bajo. Las mujeres perdemos la capacidad de proteger nuestro corazón bajo la influencia de estos productos estrogénicos. Los radicales libres, que nuevamente se encuentran elevados en los dos grupos de mi interés y más disminuidos en el grupo control. Y finalmente las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son señales que nuestro cuerpo utiliza para indicar que hay algún peligro. ¿Sí? Son producidos por nuestras células del sistema inmune. Pero en una mujer menopáusica, estas células también se alteran. ¿Por qué? Porque nuestros estrógenos son tan versátiles que hay receptores para estrógenos en las células del sistema inmune. Entonces, esto también interfiere aquí. Si yo mido estas citocinas, vean ustedes cómo nuevamente el grupo en riesgo y el grupo enfermo tienen mayores niveles en las tres citocinas que yo mido. Y este fue un artículo que salió justo cuando yo estaba trabajando en este proyecto, donde me muestran la respuesta que yo ya había encontrado, que la superóxido dismutasa está más baja en mujeres con enfermedad cardiovascular que en mujeres sin enfermedad cardiovascular. Entonces, mis resultados no son los únicos que están apuntando a que algo extraño está pasando. Pretendía yo terminar esta charla con esta diapositiva, que significa que el corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Nunca hubo una frase mejor empleada en investigación. Sin embargo, considerando la raíz de este movimiento, considerando que nuestras mujeres son las que han mantenido estos movimientos en pie, me atreví hoy por la mañana a poner esta frase de la canción de Lila Downs, señora que yo disfruto mucho su música. Milagros de esta tierra, las mujeres que sus manos alimentan, la que invita, aunque nada tenga, y pelea por las cosas que sí son buenas. Señoras, muchas gracias por estar aquí y con esto termino mi charla.
Muchas gracias, compañera Natalia. Pues nos alistamos, compañeros, compañeras, para las preguntas que tengan ustedes hacia nuestra ponente. Tenemos buen tiempo, así que a darle.
O si quieren que repita la charla, no hay problema, ¿eh?
Sí, adelante, compañera.
Los estrógenos son las hormonas que van a ser producidas, por tus ovarios. Cuando llegas a la edad en la que empiezas a menstruar, eso implica que ya tienes hormonas, hormonas sexuales. Los estrógenos son hormonas que van a ser producidas ahí. ¿Y por qué los anticonceptivos tienen estrógenos? Bueno, aquí el asunto es que mientras tú tengas estrógenos elevados, y me voy a regresar a una de las... No, pero no te lo puedo explicar ahí. ¿Cómo te lo explico? Fácilmente. Ya. Los estrógenos tienen un ciclo. Ajá. Tienen un ciclo como la luna. La luna llega a un punto en que está muy alta y vuelve a bajar. Los estrógenos hacen exactamente lo mismo. Tienen un ciclo en el que suben y bajan. Y hay otras dos hormonas que no toqué en este punto, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas tienen un juego muy característico entre ellas. Una tiene que subir y dar un pico, pero un pico de verdad, para que entonces tú puedas ovular y seas fértil. Ajá. Y se cuenta un periodo de 7 días, 6 a 7 días, en los que eres fértil. Después de ese periodo, ya no te puedes embarazar. El ovocito queda obsoleto. Los anticonceptivos tienen estrógenos, porque si tú mantienes los estrógenos elevados, estás inhibiendo el pico de hormona luteinizante y no va a haber ovocito. ¿Me explico? Si no tienes ovocito, no te puedes embarazar. El ovocito es la célula de la que nosotras venimos, de la que todos los seres humanos venimos. Los ovarios van a producir estas células, son celulitas, pero esas celulitas son las únicas células germinales capaces de dar origen a un ser humano. La mujer produce estos ovocitos, el varón produce los espermatozoides. Cuando se unen, vamos a tener una célula capaz de dar origen a un bebé.
¿Entonces los métodos anticonceptivos hacen daño a la mujer?
Sí. Bueno, pero depende. Vamos a ver, hay diferentes métodos anticonceptivos. Hay físicos, hay químicos y hay, digamos, los naturales. El método del ritmo es uno de los, digamos, que no tiene ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque se basa únicamente en el periodo de menstruación de la mujer. Si consideramos que una mujer tiene un ciclo de 28 días, el primer día que una mujer sangra es el día 1 del ciclo. Ajá. Nosotros vamos contando, va a sangrar 3 o 4 días, hay quienes sangran hasta 8 días, eso no interesa. Hasta el siguiente sangrado, volvemos a contar el día 1, pero entre 1 y 1 hubo 28 días. La mitad del ciclo son 14 días. Ajá. Entonces, desde el día 11 y hasta el día 17, una mujer no debe tener relaciones sexuales. En ese periodo, exactamente, es cuando se puede embarazar. Si te interesa embarazarte, ahí, sin más, pierde. Pero si no, tienes todos los demás. Eso es el ritmo. Pero, ¿en qué falla? Una mujer tiene que ser perfectamente exacta o no sirve este método. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Ahí hay muchas cosas que pudiera yo decir muy en contra. No estoy de acuerdo con el uso de los anticonceptivos en forma alguna. Uno de los más socorridos es el parche. Las hormonas de las que hablé hace un momento, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, se generan a partir de unas células que tenemos en nuestra cabecita que se llaman gonadótropos. Y por eso estas se llaman gonadotrofinas. Ajá. Hay un eje que es el que regula nuestra función ovárica. Se llama el eje hipofiso-gonadal, ¿sí? Entonces, es el hipotálamo, la hipófisis que está debajo, ambas en el cerebro, y después los ovarios. Ese es el eje que tienes. Cuando tú te metes el parche debajo de la piel, lo que esta cosa va a hacer es liberar continuamente progesterona. Como que todo el tiempo estuvieras embarazada, porque solo las embarazadas producen progesterona en niveles similares a los que este parche te va a inducir. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, hay N ejemplos en este momento de chicas que usaron el parche y tienen enfermedad de la tiroides. ¿Por qué? Porque el eje hipofiso-gonadal funciona también hipotálamo, hipófisis, tiroides. Si tú descompones a las células que están en el hipotálamo, te echas a perder la tiroides. Vienen problemas de peso, vienen problemas de calor, vienen problemas cardíacos y no se pueden embarazar después, aunque quieran. Se ha visto que estas chicas que usan este tipo de parches se los quitan y pueden tardar de 3 a 8 años en regularizar nuevamente su ciclo menstrual. No es en todos los casos, depende de cada organismo. Hay variaciones, ¿sí? Pero no es lo más adecuado. ¿Qué otro método se utiliza muy socorrido? El DIU, el dispositivo intrauterino. Este no es más que un chunchito de cobre que se inserta en la vagina de la mujer. El cobre tiene la particularidad de que va a generar a los famosísimos radicales libres, los chicos malos de la película. Entonces, todo el tiempo, digamos que sometes a estrés a tu vagina. Y por eso no te puedes embarazar. He escuchado de algunos casos por ahí medio curiosos que dicen que con todo el dispositivo se embarazaron. La verdad es que yo no he leído nada al respecto, pero hay quien dice que sí es posible. Hasta donde yo sé, no. Una vez que tienes el dispositivo, no.